Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy nos concentramos en Colombia y en el pedido de su presidente a la justicia para poder fumigar con glifosato los cultivos de coca, que se multiplicaron por 3 en 4 años.
Entrevistamos al exministro de Salud de ese país, Alejandro Gaviria, y al experto en seguridad y defensa, Juan Hernández.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El 5 de marzo en Viena se conocieron unos datos que golpearon fuertemente la política de combate al narcotráfico en Colombia.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU estableció que el cultivo de coca sube constantemente desde 2013. De las 48.000 hectáreas registradas ese año, se pasó hasta las 171.000 en 2017.
Según expertos vinculados al tema, a esta altura de 2019 ya son entre 180.000 y 200.000 las áreas sembradas con la materia prima fundamental para la fabricación de cocaína.
Como primera reacción, el presidente Iván Duque planteó la necesidad de rever un fallo de la Corte Constitucional de Colombia que en 2017 prohibió el uso del herbicida glifosato para fumigar los campos sembrados ilícitamente.
Pero mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo. Aquí no somos defensores de un prurito en función de un herbicida, no. Lo que queremos es una visión integral y no podemos renunciar a ninguna de las herramientas.
El jueves 7 de marzo, Duque habló en la audiencia pública sobre glifosato en la Corte Constitucional junto con otros referentes de la política local y de la sociedad civil.
Entre los comparecientes estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, bajo cuya administración, en 2015, se prohibió la fumigación aérea con glifosato.
Fue en cumplimiento de una disposición de ese órgano judicial, atendiendo varias alertas de la Organización Mundial de la Salud sobre el potencial cancerígeno de este producto.
En la decisión influyó mucho en su momento la opinión y los argumentos de Alejandro Gaviria, quien ocupaba el Ministerio de Salud y que el 7 de marzo fue otro de los expositores ante la Corte.
En entrevista con Telescopio, Gaviria, que actualmente es director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes, habló sobre los problemas ético-sanitarios que implica el uso del glifosato.
Con nosotros, la voz del experto.
Alejandro, muchas gracias por tu tiempo con Sputnik.
Muchas gracias por la invitación.
Han sido unos días donde un tema que ocupó tu desempeño en el Ministerio de Salud estuvo bien presente. Escuchamos tus aportes y lo de otra gente interesada allí en el llamado de la Corte Constitucional. Tú planteas que el tema glifosato es ético directamente, ni de salud ni de otra cosa. ¿Por qué, Alejandro?
Básicamente el planteamiento que hice yo fue el siguiente. Hay una serie de estudios científicos y artículos no definitivos, porque todo el conocimiento es contingente, que muestran algunos daños sobre la salud. Entonces la discusión, en el fondo en este entorno constitucional, es si el principio de precaución cabe en este caso. Hay evidencia sobre potencial daño. La población afectada no tiene para gestionar su riesgo. El daño lo hace directamente el Estado. Y ese daño puede ser grave e irreversible. Esa suma de factores yo creo que nos llevan a un punto que, en mi opinión, es de naturaleza ética, y es que las personas aéreas con glifosato como forma de control de los cultivos ilícitos deberían estar prohibidas en Colombia. Cabe recordar que Colombia es el único país del mundo que ha usado de manera sistemática esta forma de control de cultivos de uso ilícito.
Claro, pero allí hay otro tema que aprovecho para hablar contigo, Alejandro, porque en esta parte del continente no tenemos el problema masivo del cultivo de coca, salvo Perú, por ejemplo, obviamente, y Bolivia también, con otras características. Pero, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, el glifosato dispersado vía aérea es muy usado, por ejemplo, en los cultivos de soja transgénica.
Es verdad, pero tú tampoco puedes responder que en Argentina y en Brasil hay un debate permanente también sobre, sí, claro, sobre la salud. Y en la coca Como control de uso ilícito pasan dos cosas que no pasan generalmente en los cultivos agroindustriales. Las concentraciones son hasta 10 veces más altas. Y segundo, hay campesinos que habitan en los cultivos. Eso no pasa en los cultivos industriales de soja, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un agravante. Parece existir una relación en aquellos municipios o municipalidades o pequeños poblados donde fue más intenso el uso de glifosato y, por ejemplo, la mortalidad infantil. Claro. Este economista encuentra 550 casos adicionales de mortalidad infantil no explicados vis-a-vis los otros municipios que podrían ser una consecuencia directa del uso de glifosato. Entonces, este debate se da en Colombia con mayor intensidad, pero es un debate que también ha estado presente en países donde el uso de glifosato es parte de la agroindustria, ¿no?
¿Cómo evalúas el debate que se abrió ahora a raíz de la noticia del aumento de las hectáreas cultivadas de coca y el interés del gobierno de Iván Duque de recuperar esta práctica? En palabras del presidente, no queremos dejar de lado ninguna herramienta.
Es un debate complejo. Hay un hecho innegable, insoslayable, dentro de las hectáreas sembradas con coca que pasan en Colombia de un valor en su punto más bajo de 40 a 50 mil a un valor cercano a los 200 mil. También cabe decir que ha existido por parte del Ejército de Colombia y las autoridades un esfuerzo grande en el control de los laboratorios de procesamiento y la interdicción. Sin embargo, hay otra parte de este debate que no tiene que ver con los temas de salud y es la eficacia de ese instrumento. Uh-huh. En el debate que se dio en la Corte Constitucional la semana pasada, yo, por ejemplo, y otros que han sido estudiosos de este tema en el pasado, mostraron cómo la aspersión aérea con glifosato es tremendamente ineficiente. Pasa la avioneta, destruye parcialmente los cultivos, los campesinos vuelven a sembrar y se vuelve este casi que un juego infinito del gato y el ratón. Tremendamente ineficiente. Entonces, aquí vuelve la ponderación de los diferentes elementos. Si uno tiene un instrumento con potencial daño a la salud, con afectación de la vida, con un daño generado directamente por el Estado, y además un instrumento que según los estudios más recientes es ineficiente. Esos fueron los argumentos que yo presenté. Los cultivos ilícitos y la minería ilegal han sido formas en las cuales estas comunidades han podido tener alguna conexión, alguna fuente de ingresos. Entonces estamos en el fondo ante un problema muy complejo que tienen todos nuestros países de desarrollo territorial de las regiones más remotas. Y el argumento que uno podría hacer es ese problema de desarrollo territorial no va a ser resuelto simplemente tirando veneno desde el... Por supuesto hay otros que dicen el narcotráfico es una fuente de violencia, es una fuente también de daño ambiental y en parte tienen razón. Sí. Pero quería haber estudiado por 15 o 20 años, ya haber publicado libros, ya haber estado en cientos de conferencias académicas. Yo puedo decir casi con absoluta certeza que el glifosato no va a resolver el problema de los cultivos de coca en Colombia.
Alejandro, te pregunto porque durante mucho tiempo desde la industria se decía que no había constatación científica, pero vuelvo un poco a lo que tú decías y que presentaste en la Corte Constitucional. Ya hay evidencia científica, incluso la Organización Mundial de la Salud advierte que es un producto cancerígeno. Ya no hay dudas de eso.
La evidencia científica es difícil y uno siempre va a encontrar un artículo particular que diga una cosa o la otra.
Bien.
Por eso también es importante tener en cuenta la totalidad de la evidencia. ¿Qué es lo que dice la evidencia cuando la tomamos junta? Cuando tratamos de hacer una revisión sistemática, cuando tratamos de hacer un resumen de los cientos o miles de artículos publicados sobre este tema en los últimos años, la Agencia para Internacional de Investigación sobre Cáncer, que era en Lyon, Francia, que publicó una monografía en el año 2015 diciendo dos cosas. La primera, que hay evidencia de un nexo causal entre glifosato y algunas formas de cáncer en laboratorios con ratones. Y hay evidencia, no de un nexo causal, pero sí de una posible asociación de otros estudios más complejos en humanos. Hay otros estudios que ya han criticado esto, entonces se vuelve un galimatías, no una competencia de un estudio y del otro, pero yo creo que podríamos decir en todo caso que la potencialidad del daño está ahí. Los estudios sobre cáncer son estudios especialmente complejos dados los largos periodos de latencia, o sea, se requieren bases de datos muy largas, estudios sistemáticos por mucho tiempo y esa evidencia nunca va a ser definitiva, pero yo creo que hoy en día es sugerente de un daño grave e irreversible a la salud de los seres humanos. Yo creo que en Argentina y Brasil en los próximos años vamos a tener un debate también muy intenso.
Para cerrar, Alejandro, me interesa también desde tu perspectiva, la experiencia y haber estado allí en el Ejecutivo colombiano, la relevancia del respaldo político en definitiva, porque desde el Ministerio surge como una sugerencia el presidente en aquel entonces, Juan Manuel Santos, la respalda y la Corte Constitucional recoge todos estos elementos y se pronuncia. Hay decisiones que son políticas más allá del grado de certeza que se tenga, ¿no?
Sin duda, esto es una decisión política. Yo voy a hacer una confesión. Me pareció un poco extraño el escenario de la semana anterior en la Corte Constitucional, porque el debate parecía un debate político que debería tener otro ámbito, que es el ámbito del Congreso. La Corte, generalmente lo que tiene que hacer es recoger la evidencia técnica, hacer un peritazgo con expertos. Pero allí en esa audiencia se combinaron las dos cosas. Hubo voces expertas, pero allí estuvieron dos expresidentes y el presidente en ejercicio, en un debate claramente de naturaleza política. Y todo eso es bien. Yo creo que en el fondo la Corte va a tener que tomar una decisión, que no es una decisión fácil, y que va a ser una decisión en última instancia política, cómo se lee una evidencia muy compleja y cómo se trae esto a un debate que, vuelvo y repito, con eso comenzamos la conversación, tiene también esta dimensión ética.
Alejandro Gaviria, ha sido un gusto realmente contar con tu aporte aquí en Telescopio de Sputnik. Nos encontramos para seguir de cerca este tema, si te parece, siempre que tengas tiempo.
Aquí estoy dispuesto, muchas gracias. Gracias por el interés y un abrazo a todos los oyentes.
El aumento de los cultivos ilegales de coca se traduce en un incremento de la producción de cocaína en el orden de 19% para el periodo analizado.
Estos datos evidencian que también hubo en este lapso un mayor consumo, especialmente en Estados Unidos, principal mercado del mundo para este alcaloide.
El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se comprometió el 3 de enero en Colombia a que su país definirá políticas públicas para reducir la demanda de la droga.
Lo hizo ante el presidente Duque durante una conferencia de prensa conjunta.
Seguiremos trabajando con usted, señor presidente, para reducir las plantaciones y la producción un 50% de aquí a 2023. Por nuestra parte, sabemos que también tenemos que reducir la demanda en nuestro país.
Mientras haya demanda, habrá cultivos ilegales y cocaína. Si en Estados Unidos fumaran salsa de tomate, acá produciríamos salsa de tomate para mandar.
La afirmación en tono humorístico pertenece a Juan Hernández, responsable de Arcanos Consultores, una agencia colombiana especializada en seguridad y defensa.
Anteriormente, Hernández se desempeñó en la Fuerza Aérea Colombiana llegando al grado de coronel. Su campo de acción era el combate al narcotráfico y la eliminación de cultivos ilícitos.
Los invitamos a compartir la entrevista que le realizamos.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Cuál fue el primer comentario, la primera sensación que tuviste cuando se conoció la noticia sobre el aumento de las hectáreas cultivadas con coca, Juan?
Bueno, la primera impresión que uno puede tener en este tema es que está vinculada directamente al incremento de todo lo ilícito. Tú sabes que el narcotráfico históricamente ha movido muchos problemas de delincuencia y es el generador número uno de violencia en la región, no solo en Colombia, es en toda la región, porque pues la cadena de narcotráfico involucra a todos los países. Entonces este crecimiento exponencial inmediatamente dispara todas las alertas y también confirma muchos comportamientos de lo que ha sucedido en los últimos 2-3 años en materia de paz en Colombia, porque pues lo uno está ligado con otro, el narcotráfico está muy ligado al tema de el proceso de paz que Colombia ha tratado de hacer con el grupo terrorista FARC. Entonces, claro, es alarmante, o sea, es multiplicar, cuando el señor presidente Santos entró en el gobierno, Colombia tendría unas 59 mil hectáreas de hoja de coca que se habían reducido desde 170 mil hectáreas como en 5 años y hoy tenemos pues 3 veces más ese valor. Esto tiene muchas implicaciones, no solo en el tema de narcotráfico y generación de dineros ilícitos, sino en el aceleramiento de muchas capacidades de la delincuencia, sin contar todo el daño ambiental, porque pues son la misma cantidad de hectáreas de bosques nativos amazónicos destruidos por el afán de tener unos pesos adicionales.
Allí hay un dato que surgió, que muchos de los cultivos están justamente en parques nacionales, áreas protegidas, lo cual el combate se me hace que es mucho más complejo todavía.
Claro, correcto. Digamos que la tipología del vegetal, de la hoja de coca, la mata de coca, solo crece a nivel del mar en ciertas condiciones de temperatura. Eso es una mata silvestre. Entonces, en la altura de la selva amazónica, la humedad es ideal para ese tipo de cultivos. Y pues por lo denso de la selva y lo difícil de control de esas áreas tan grandes, los campesinos que se encargan de hacer la parte de hoja de coca, pues se desplazan a esas zonas a tumbar bosques y empezar a sembrar
ese vegetal, este tipo de mata. Lo que pasa es que también miran, adicionalmente, que las rutas de extracción de ese material sean fáciles y no sean atacables por parte de la fuerza pública. Entonces, tú verás que los cultivos ricos en Colombia se ubican tradicionalmente en zonas de bajo control, en zonas de cercanía a frontera y de difícil acceso. Entonces, en la frontera con Ecuador hay cultivos ilícitos, en la frontera con Perú hay cultivos ilícitos, ahora en el Catatumbo, frontera con Venezuela, hay cultivos ilícitos, en el Chocó, frontera con Panamá, hay cultivos ilícitos. Los cultivos que están en el centro del país, en la parte del Guaviare, son históricos, pero era más porque en esa época que se crearon no había mucho control, estamos hablando de hace unos 15, 20 años, no había mucho control del Estado en esas zonas.
En su momento se pensó que el hecho de un plan Colombia, con todo lo que insumía a nivel de apoyo económico y de equipamiento para combatir el narcotráfico, iba a dar resultados. Hace poquito Mike Pompeo decía, bueno, Estados Unidos también tiene que reducir la oferta para contribuir a los esfuerzos colombianos. Te pregunto por esa situación, ¿no? El rol que tiene Estados Unidos, tanto como apoyo al combate, que tú me dirás si da o no resultado, y en cuanto al consumo.
Bueno, sí, efectivamente Estados Unidos, digamos que es el más interesado en la región, de que todas estas dinámicas de violencia que lo afectan, de hecho el narcotráfico está dentro de sus problemas de seguridad nacional.
Claro.
Estados Unidos pues interviene en todo esto. Ya hizo una intervención en Colombia, con el Plan Colombia, desde el año 90 en adelante, un gran paquete durante 20 años que hizo que Colombia lograra la capacidad para combatir estos grupos. Yo diría que ese Plan Colombia dio resultado en Colombia. Uh-huh. Pero el problema de estas políticas es que son políticas de gobierno y van y vienen dependiendo quién está en el poder.
Claro.
Si no tenemos una política de Estado permanente en la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad, la minería ilegal y demás, pues estas conductas van a florecer. Eso es uno. Y el otro tema es el tema de que pues, el negocio, eso es, el narcotráfico es un negocio como cualquier otro, como el que yo tengo de vender café, es exactamente igual. La demanda mueve la oferta de alcaloides. Si Estados Unidos, el colombiano por naturaleza es negociante, así se mueve mucho el comercio. Si Estados Unidos fumara salsa de tomate, créame que Colombia estaría produciendo salsa de tomate para mandarle. Entonces, ese fenómeno de consumo en Estados Unidos, un país de 320, 350 millones de habitantes, con un serio problema de consumo interno, no solo de cocaína, marihuana y otras 10 tipos de drogas diferentes que ellos producen, genera esa oferta tan grande que tiene Colombia y todas las dinámicas que pueden suceder entre Colombia hasta que llegue a Estados Unidos, pasando por todo Centroamérica, por las Antillas y por los diferentes países que se mueve la cocaína para lograr llegar a su mercado final. Que Estados Unidos, que lo hace, pero pues yo pensaría que falta también mucho que hacer en temas de materia social para que sus jóvenes dejen de consumir el caloide. Reduce esa demanda de consumo. Muy seguramente Colombia, pues, o sea, no sería necesario producirla, porque ya no produciría nada. Pero es que también hay un tema de números detrás de todo eso. Recuerda que si Colombia produce, tiene ahorita 180 mil hectáreas de hoja de coca, es decir, que está produciendo así por encimita alrededor de las 800 o 1000 toneladas de cocaína pura para consumo, de las cuales en el mejor de los años, en el mejor de los esfuerzos de todos los países no se cogen más de 300 toneladas. Quiere decir que hay unas 300 toneladas que llegan al mercado final.
Claro.
Entonces hablamos de un mercado gigante en números allá en Estados Unidos y acá en Colombia. Si se corta de tajo en un momento, hoy no hay narcotráfico, desestabiliza economía. Ese dinero mueve muchas cosas.
Juan, tú estuviste allí combatiendo, en definitiva, todos estos problemas de los cuales estamos hablando. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Es útil, no es útil? ¿Te ha tocado fumigar con glifosato, por ejemplo?
Sí, bueno, yo estuve desde el área de interdicción aérea, narcotráfico, fue mi área de trabajo, y pues no tiene que ver mucho con todo el tema de la forma como se combate. El glifosato es un herbicida que se usa comúnmente no solo para que en esto le han generado toda una obra política. El glifosato es un químico que se usa comúnmente como herbicida, varios, no solo en la coca.
Sí, sí, acá en el sur lo conocemos mucho para el uso de la soja, por ejemplo.
Exacto, y se usa comúnmente. Entonces, digamos que la batalla política, porque eso está todo conectado, de no dejar que se use el glifosato, entonces es una batalla que también tiene sus pesos de narcotráfico de por medio para evitar que se combata de manera eficiente. La verdad es que en Colombia se usa más glifosato para fumigar cualquier tipo de cultivo de lo que producimos que fumigar coca. Esa es la realidad. Entonces, claro, una de las herramientas que teníamos en ese momento, hace unos 10 años, para combatir narcotráfico, que redujo los cultivos, fue utilizar este herbicida, fumigar los cultivos. La otra herramienta era la erradicación manual, que también se desarrolla con los peligros que implica eso, porque pues como estos cultivos son de propiedad de estos grupos terroristas como el ELN, normalmente tienen campos minados, están protegidos por sus combatientes, entonces eso se convierte en un problema de seguridad. Pero lo ideal, y una buena parte del éxito de una lucha contra la criminalidad, es la actitud política de los estados. Soy un estado fuerte, centrado en mis normas, con política definida en contra de la criminalidad, tiene garantizado el éxito. El problema es que las políticas son temporales. Ahorita está el presidente Duque, él quiere combatir el problema, él quiere limpiar a Colombia nuevamente, pero pues en el siguiente, porque no sabemos quién esté, que de pronto diga, no, lo mejor es que conversemos con los narcotraficantes para ver si hay violencia. Y la verdad, esa no es la solución. La criminalidad se combate desde el Estado con el uso legal de las armas.
Vamos a esperar que resuelva la Corte en ese sentido, que es la que se tiene que pronunciar. Por hoy, nuevamente, muchas gracias, Juan, por tus aportes desde el campo de la experiencia y en análisis.
Bueno, Federico, cordial saludo y muchas gracias a todos los radioescuchas.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con este programa, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.